cuando los grupos en el poder, como las empresas y los gobiernos, son una amenaza al territorio, los pueblos han tenido que diversificar la resistencia. Una de las formas de hacer frente a proyectos extractivos como el fracking ha sido la lucha jurídica. Joatzin Popoca Hernández es abogada y defensora de derechos humanos con experiencia en litigio nacional y estratégico. Actualmente, forma parte del equipo de apoyo externo a la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a un ambiente sano, limpio y sostenible. Cuéntanos, ¿cuál es el papel del Estado mexicano en relación a la extracción de hidrocarburos por medio del fracking?
Cuando entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, uno de sus compromisos de gobierno, el número 75, era prohibir el fracking. La consigna era no se va a hacer fracking, pero nunca hubo una prohibición real en términos legales. Este año, la presidenta anunció que va a empezar a haber fracking de nuevo en el país, con base en la consigna de la soberanía energética. Sin embargo, no están tomando en cuenta que la soberanía energética tiene que pasar por estos filtros o por esta perspectiva de derechos humanos y perspectiva ecosistémica. Porque no puede haber soberanía energética si vas a destruir la naturaleza, si vas a destruir los territorios, si vas a destruir las cosmovisiones y un largo etcétera, ¿no? Pues esta soberanía energética pues también tiene que pasar por un análisis económico. No parece que se esté haciendo, porque el fracking es muy caro. No solo por la técnica en sí, sino por todos los impactos que produce en salud, vuelvo a lo mismo, en salud, en aire, en clima, en suelo, en alimentos y en un largo etcétera, ¿no? Y ese es como el panorama que estamos viendo, ¿no? En una investigación que yo también lideré en su momento, creo que en el 2023 también, sobre fracking, identificamos pues que el Estado no sabe dónde hay fracking. Hay información muy incongruente entre sí. Es muy difícil acceder a la información. Necesitas conocimiento hiper especializado para entender la información que te dan. Y además, pues no se puede saber con seguridad dónde se está haciendo fracking. Lo que sí se identificó en ese entonces es que aproximadamente el 56% de los pozos de hidrocarburos en Papantla han sido objeto de fracking.
El Estado mexicano y su permisividad han fomentado que las leyes ambientales laxas en el país sean un terreno fértil para empresas que se dedican al fracking y que ni siquiera se tenga un registro sobre ellas. ¿Existen leyes internacionales que obligan al Estado a proteger estos territorios?
Entre el 2024 y 2025, tres grandes cortes internacionales sacaron opiniones consultivas sobre cambio climático. Y la de la Corte Internacional de Justicia fue muy clara y muy contundente en establecer que todos los estados del mundo, reconozcan o no el derecho a un ambiente sano, tienen la obligación, con base en derecho consuetudinario internacional, tienen la obligación de prevenir el daño ambiental significativo. Y eso incluye el sistema climático. Entonces, el Estado tiene la obligación de prevenir el daño ambiental. Lo que el Estado tiene que hacer para prevenir los daños ambientales es, uno, regular. El Estado mexicano debe regular todas las actividades que se consideran de riesgo o que pueden dañar el ambiente. Tiene que controlar esas actividades. Tiene que monitorear, tiene que vigilar, tiene que fiscalizar, tiene que sancionar, etc. Y además tiene que implementar mecanismos para que cuando esto no se cumpla, se sancione. El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos. Por ser una técnica de extracción de hidrocarburos, con tanta investigación alrededor de cuáles son sus impactos, se sabe, lo sabemos, y es científicamente probado, que el fracking tiene efectos nocivos en todos los elementos naturales prácticamente. El Estado debería elevar, digamos, el estándar de protección cuando se trata de fracking. Debería permitirlo solo y cuando es posible evitar sus impactos, sí, o compensarlos o mitigarlos, y que estos impactos sean menores al beneficio que tengan para la población. Hoy en día, en el clima de una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, también dijo eso. Dijo, es muy difícil ver que los estados no vayan a incurrir en una responsabilidad internacional al permitir hidrocarburos sin tener todos estos controles primero, ¿no?
La decisión de apostarle a un proyecto mal llamado de soberanía energética que ignora los daños a la salud, al territorio y a la identidad de los pueblos está basada en intereses económicos y políticos. ¿Es posible una real soberanía energética en nuestro país?
Una verdadera soberanía energética sería aprovechar el sol que tenemos todo el día o en su mayoría del año en México, ¿no? Sé que hay zonas en las que más, menos, pero esa sería una buena forma de obtener soberanía energética, no sacando más gas o más combustibles fósiles que contribuyen a la crisis climática y además afectan a las comunidades. Y en ese sentido, las comunidades, muchas comunidades del país, han hecho movilizaciones
no
de todo
fracking,
tipo, desde
aquí,
solicitar información
ni hoy,
y denuncias populares hasta peticiones ante el Poder Ejecutivo y juicios de amparo, y además de incidencia legislativa.